Saludos, muy buenas tardes a todos. Este es el habitual programa resumen que hacemos en Trabajadera, modo de tertulia, en el que hablamos, comentamos y tratamos lo que hemos vivido, lo que les hemos llevado a todos ustedes también, lo que hemos podido ver en esta Semana Santa de Lebrija del año 2026. Un programa resumen en el que intentaremos, bueno, poner en pie aquello que más nos haya gustado, aquello que también, por lo que sea, nos haya gustado un pelín menos, pero desde luego este es un programa que además lo hacemos de manera especial. Lo hacemos en un sitio que nos acoge siempre de manera fantástica, como es el Asador Cotero, uno de nuestros patrocinadores, uno de los que hacen posible que cada año estemos aquí en Trabajadera, en una tertulia como nos gusta, hablando de cofradía, alrededor de una mesa, y siempre con la complicidad de todos ustedes que nos escuchan a través de la sintonía de Radio Lebrija, en este que es el programa decano de las cofradías de nuestra ciudad. Ha sido una Semana Santa preciosa. Este yo creo que es el primero de los calificativos que nos queda. Y hoy, que no tenemos editorial, la editorial la hacemos comenzando esta tertulia. Yo, si tuviera secretario, le diría, apunte usted, secretario, porque lo que voy a hacer, a modo de editorial o a modo de introito de esta de este programa resumen de la Semana Santa, yo voy a dar mi visión de una Semana Santa, la de Lebrija plena, una Semana Santa excelsa, una Semana Santa fantástica, y ya sobre esos temas yo lo voy a dejar sobre la mesa, y que los contertulios, a los que saludamos ya, a don Juan Antonio Gómez Pérez, amigo Mata, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la campaña.
Al amigo Álvaro Granado, buenas tardes.
A la Padre Diego, buenas tardes.
A don Antonio Jesús Gómez Montero.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, pues estos son los que estamos, porque entre los que están allende los mares, como el amigo Antonio Torres, entre los que tienen compromisos sociales, como el doctor, y laborales, como la amiga Paula, bueno, pues los tenemos que disculpar y demás. Si alguno a lo mejor se anima a comentarnos algo o se acerca por aquí cuando termine sus obligaciones, pues aquí estaremos para atenderlo. Hablamos de una Semana Santa de 2026 que desde luego ha sido, en líneas generales y con sus particularidades, por supuesto, porque todo lo tiene, pero que a mí me ha parecido una Semana Santa maravillosa, una Semana Santa fantástica desde el punto de vista del primero, de la tranquilidad que han tenido las cofradías para salir a la calle, porque el tiempo nos ha acompañado, porque los días han sido fantásticos, porque la climatología no ha sido una preocupación para las hermandades, y eso se nota y mucho a la hora de poner una cofradía en la calle, y porque hemos podido disfrutar enormemente de lo muchísimo, muchísimo y buenísimo que las hermandades de Lebrija ponen en la calle. Tenemos una Semana Santa excepcional, una Semana Santa fantástica, con unas cofradías preciosa, con unas cofradías que ponen un patrimonio y un sentido y un cariño y un trabajo tremendo en la calle, y eso también se nota. Tenemos una Semana Santa que además se ve muy bien, tan bien se ve y tan tranquilo se ve la Semana Santa de Lebrija, que muchos la ven con una copa en la mano, que esto quizás sea uno de esos puntos negros que podamos ponerle a la manera en la que vivimos la Semana Santa de nuestra ciudad. Pero una Semana Santa, en definitiva, que ha tenido momentos fantásticos, que ha tenido muy buenos recuerdos, que nos va a dejar en la memoria muy bonitas imágenes, y que por supuesto hemos vivido de manera muy intensamente, y además hemos intentado llevarles a ustedes de esa misma manera intensa. Y una Semana Santa en la que, repito, voy a dar mi visión en trazos largos de lo que ha sido una Semana Santa, poniendo quizás 4 o 5 puntos sobre la mesa. El lunarcito de la Semana Santa, en lo climatológico, efectivamente fue el Domingo de Ramos, que el viento sopló más de la cuenta. Aún así, creo que la Hermandad de la Borriquita hizo una magnífica estación de penitencia, que salió y se lució fantásticamente, que tiene 2 pasos que ya se han consolidado, pero que es una hermandad que, a mi modo de ver y a mi juicio, pide a gritos irse a su casa, al menos para salir el Domingo de Ramos. Creo que necesita sitio, creo que necesita también encontrarse a sí misma, y creo que necesita hacer de aquello su casa, que ya lo es durante el año, pues hacerlo también el Domingo de Ramos. Eso creo que le vendría muy bien a la cofradía, por supuesto, porque le da la opción, o le daría la opción, que creo que necesita, porque la limita mucho la puerta que tiene de la parroquia de la Oliva, siendo la salida más bonita que hay en Lebrija, el marco más bonito para que salga una hermandad, pero ciertamente limita mucho las dimensiones de los pasos, y eso después en la calle pues se nota en muchísimos casos. Otro lunarcito dentro de la hermandad de la Borquita, y eso después lo hablaremos con el tema de la música, creo que es el puntito más bajo que hemos visto en el panorama musical en Lebrija. Las dos bandas que ha traído la hermandad de la Borquita, sabemos que es un día complicado, que es un día en el que es difícil encontrar a formaciones de calidad para que acompañen a los pasos. Las de este año pues creo que se quedan cortas para el nivel que hemos visto en general en la Semana Santa de Lebrija. Yo del Martes Santo poco puedo hablar, pero sí me gustaría destacar varias cosas, sobre todo, o un par de ellas. La majestuosidad del Cristo de la Buena Muerte restaurado en su paso lo llena absolutamente todo. Esa presentación que ya desde unos años nos regala la hermandad en el huerto, del Cristo con sus potencias, y ya digo, en esa plenitud tras la restauración, que desde luego hace una auténtica maravilla. El trabajo de la cuadrilla del misterio, fantástico, por supuesto, cómo suena la banda de la Estrella de Dos Hermanas, y esas flores de Santa María de Jesús, ese esorno floral que llevaba el paso de palio, esa montura y esa vestimenta de la Virgen con el manto del siglo XIX que después de 31 años hemos vuelto a ver. Qué gran día tenemos en Lebrija el Miércoles Santo. Qué bonito es. Qué fantástica cofradía poner en la calle la Hermandad de la Humildad. Con qué gusto se hace absolutamente todo. Qué completa ha conseguido montar el cortejo y la cofradía en la calle con sus dos pasos la Hermandad de la Humildad, y qué bonito el crecimiento de la Hermandad de los Gitanos, la forma, la compostura, la identidad, lo bien que están haciendo las cosas en la capilla de Belén. 350 nazarenos, nada más y nada menos, ha puesto en la calle este año la Hermandad de los Gitanos. Una tarde de Jueves Santo, como se pide un Jueves Santo, que reluzca más que el sol, la Virgen del Castillo con su palio bordado, el inmenso paso de misterio del Señor atado a la columna, y un pueblo que ha vuelto, yo creo que además eso sí va a más cada año, o se va recuperando estampa de otros años. Creo que cada vez son más las personas que acompañan a los dos pasos de la Hermandad del Castillo subiendo al castillo, subiendo la cuesta, tanto con el paso de misterio como en el paso de Cristo. Vamos a dejar aparte la madrugada, porque yo creo que va a centrar bastante el debate, no por nada, sino porque ha sido la que más novedades ha presentado este año, en horario, la novedad del paso de palio, las modificaciones también en el paso del Señor, pero en cualquier caso, una madrugada templada, una madrugada con público, una madrugada que nos ha regalado estampas inigualables y que dio paso a una mañana luminosa, la del Viernes Santo. Lebrija, que debemos reconocer y felicitarnos de que haya una hermandad Lebrija que se ha diseñado para la mañana y que la mañana en este caso le acompañara como la acompañó la del Viernes Santo. Y por supuesto, el broche de la soledad a la que antecedió un cortejo que cada vez está más cuidado y que además cada vez dota de más sentido, y esto haríamos bien muchas veces quizá más en explicarlo, pero que cosa tan bonita, que catequesis pone en la calle la Hermandad de Santo Sepulcro en la tarde del Viernes Santo. Se hace esa comunión en el momento de la velación y después de la vuelta a la soledad es un auténtico caramelo para los sentidos y un broche de oro auténtico para la Semana Santa de Lebrija. Esta ha sido la Semana Santa que yo he visto. Esta ha sido la Semana Santa que también me ha tocado contar en la sintonía de Radio Lebrija, que lógicamente ahora comentaremos y ahora afrontaremos y ahora desarrollaremos en esta tertulia. Y una Semana Santa en la que yo decía al principio que tan cómoda se ve, que se ve en muchísimos casos con un vaso en la mano. Y ese para mí sí que es el lunar grande de la Semana Santa de Lebrija. Yo no voy a echar la culpa al que tiene el vaso en la mano, no, tampoco al que se lo sirve. Pero yo creo que ha habido un momento, o que se está llegando a un punto, en el que hay una invasión tremenda de los veladores y de lo que respecta a la forma en la que conviven la hostelería y las cofradías en los días de la Semana Santa. Lo que ocurre es que esto se ve en Semana Santa, pero no es solo de la Semana Santa. quizás sea un tema más extenso total y a lo mejor se escapa de los límites de lo de la tertulia o de cómo o de lo que tratamos en un programa de cofradía, pero sí que es cierto que yo creo que está empezando a haber un problema, o que ya lleva un tiempo habiendo un problema de convivencia, porque creo que la calle de los ciudadanos en los momentos de la Semana Santa, también de los cofrades, y que se le limita mucho el espacio a los cofrades. Ha llegado el punto de que muchas hermandades huyen de los veladores, huyen de determinados espacios donde los establecimientos hosteleros, bueno, pues digamos que no favorecen el recogimiento que precisa y que merece una cofradía, pero después de que las hermandades lo eviten, hay imágenes que te muestran que es que son los propios veladores los que vienen a buscar a las hermandades en algunos casos. Y esto ya está llegando a un punto que yo creo que hay que tratarlo desde otro punto de vista. Repito, la culpa no la tiene ni el que tiene la copa en la mano ni el que se la sirve. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero bueno, esta es mi puesta aquí. He echado yo el balón al suelo. Ahora ustedes cogen lo que quieran, desde donde quieran o como quieran. Tenemos un programa entero por delante, un programa resumen, este de trabajadera, en el que vamos a comentar y hablar y a debatir de todo esto. Y la veteranía es un grado, amigo Mata. Usted que también ha estado con el micrófono en mano durante los días santos, pues hablemos, comentemos, resumamos.
Bueno, yo me gustaría empezar por lo último que tú has estado comentando del tema de los veladores y la asistencia de determinado tipo de público a las hermandades. Creo que hay dos públicos distintos, por llamarlo de alguna forma, que es el público que va a ver las cofradías y que se va a ver la cofradía a un lado, a un sitio, se va a ver la cofradía a otro lado, y entre medio pues entran a un bar y se come el famoso serranito. No necesita un velador, ni necesita cuatro sillas, ni necesita una mesa para estar al lado del paso. Se cena y se va otra vez a ver la cofradía. Y luego hay otro tipo de público, que es del que estamos hablando, del que forma también ese tipo de público, lo integramos muchos cofrades, ¿eh? Ojo, somos muchísimos cofrades los que vemos con los vasos en la mano al pasar una cofradía. No tenemos que mirar para otro lado, porque es la realidad. Que es ese tipo de público que se va a determinado sitio donde pasa una cofradía a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, se pone en una mesa, merienda, y ya pues espera ahí a que llegue la cofradía sin guardar a lo mejor el decoro que ellos necesitan. A mí me ha llamado la atención este año, lo que pasa es que yo no quiero nombrar a nadie porque no quiero herir ningún tipo de sensibilidades, pero en alguna que otra salida, a buen entendedor basta, pues había gente sentado en la mesa viendo salir la cofradía, y no era solo una mesa, eran muchas mesas, y eso puede llegar a crear un problema de orden público y de seguridad, que cuando haya que evacuar a alguien por cualquier circunstancia, incluso muchas veces los capataces y los pasos que tenemos en Lebrija, de las dimensiones que tenemos, hay veces que el mismo público y en algunos momentos del recorrido, debido a esos veladores que a lo mejor ocupan más sitio del que le corresponde, pues se ven obligados, tú eres capataz y debes saberlo, ¿no? Entonces por ahí...
Pero ya es para el público en general. Yo hay una cosa que creo que la podemos ver todos, ¿no? O nosotros cofrades, que además vemos y acompañamos a la hermandad. Yo voy a poner un claro ejemplo, gráfico. Viene el Palio de la Victoria bajando la Cordera. Somos muchos, legión, los que acompañamos al Palio Verde bajando la Cordera. Llega un punto que dices tú que para seguir adelante te tienes que meter en la cofradía. No puedes hacerlo por la acera. No puedes hacerlo. Y esto, pues, mire usted, es un problema.
A eso me refiero yo, entre otras cosas. Yo también he visto alguna cosa parecida, por ejemplo, en la salida o en la recogida del Martes Santo.
Esto, bueno, yo lo he visto.
A mí me preocupaba que aquello pudiera generar en algún tipo de conflicto de seguridad o algo, ¿no? gente que estaban allí sentada en sus mesas, viendo como el que está viendo un espectáculo, y no se trata de eso, ¿no? Yo creo que se trata más bien de otra cosa, de facilitar, por ejemplo, o no sé, o limitar, por ejemplo, algunas entradas y algunas salidas para que esos sitios no estén ocupados. Por...
Hombre, yo hay una cosa que la he visto después, ¿eh? Yo el martes no me di cuenta, pero viendo la redifusión de los compañeros de Lebrija Televisión, yo observo que justo frente por frente de la Puerta Santa María de Jesús había una mesa alta con unos señores sentados tomándose una cerveza.
Estoy hablando...
Y esa mesa creo yo que no debe de estar ahí. Y por eso digo que vienen los veladores, claro, ya buscan las cofradías.
Estoy hablando de Martes Santo, pero Martes Santo y Soledad, porque estamos hablando... Estamos hablando de las dos salidas.
Sí, la Soledad estábamos nosotros transmitiendo y tenemos gente con velada, gente sentada a la espalda nuestra, junto, nosotros estábamos frente por frente de la puerta, uh-huh, en la esquina, y había allí mesa reña. Yo no, de verdad, yo entiendo que esto hay que atajarlo de alguna manera, no por nada, sino porque efectivamente, al final, la masa, los espectadores, los cofrades, el público, se tiene que mover y así no se puede.
Yo no creo... Que esto sea algo nuevo. Creo que sí se va acentuando con el tiempo y pienso que es algo que respeto, es educación y es deber de todo. Digo deber de todo porque todos estamos de público, todos estamos formando parte de la cofradía, pero en algún momento, como ha dicho el amigo Mata, también estamos en Herba. Y cuando digo todo, también digo al ayuntamiento, teniendo que desarrollar un bando para cuando las hermandades pasen por la puerta de ciertos establecimientos, pues que guarden decoro ese decoro como se guarda. No sé si recogiendo las mesas y limitándolas a una serie de horas. No sé si exigiendo que en el tiempo que transcurre la cofradía o media hora antes no se sirva nada. No sé cómo puede ser. El horizonte es bastante amplio y solución seguro que hay, pues en otros lados se le da y con muchísimo éxito. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las cofradías son las que salen. Es el motivo por el que el pueblo se echa a la calle, que los bares deben mucho a las hermandades, porque si no existiese ese reclamo, la gente no saldría ni un Domingo de Ramos, ni un Martes Santo, ni un Miércoles Santo, ni un Jueves Santo, por no hablar de viernes, que ya son días festivos, que ya sí la masa grande es la que se da cita en la calle. Pero lo que no puede ser es que un paso esté saliendo o esté simplemente pasando y se escuche una comanda, se escucha una risotada, y lo que no puede ser tampoco, y lo digo en estos micrófonos y sé que los que lo hacen posiblemente ni nos oigan, pero creo que es de justicia y de respeto que al menos cuando pasan las hermandades usted se levante por mera educación hacia lo que tiene delante, porque aquí esto nos lo han inculcado a todos, compartiremos o no compartiremos, pero esto nos lo han inculcado a todo el mundo y se sabe el respeto que hay que guardar ante ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Y a partir de ahí, creo que es el punto en el que se debe trabajar. El ayuntamiento tiene por delante bastante que hacer, y digo el ayuntamiento porque entiendo que es el ente, el organismo que se debe ocupar de esto, pero también los cofrades. Aquí hay un poco de didáctica en todo. Y bueno, sirva esta tertulia para comenzar algo que al fin y al cabo es para enriquecer y sumar.
Bueno, yo pienso un poco, comparto la opinión que aquí se ha trasladado por parte del resto de compañeros, ¿no? Creo que al final la Semana Santa de Lebrija cada vez está cogiendo un mayor volumen. Son muchas las cofradías que cada vez trabajan más la imagen en la calle, que trabajan la puesta en escena de sus imágenes, que trabajan la puesta en escena de su cortejo. También son cada vez más las personas que se trasladan de localidades cercanas a ver la Semana Santa de Lebrija. Y yo creo que todo esto requiere a que sigamos trabajando y para darle solución a esos temas que a lo mejor hace unos años, cuando esto no tenía la envergadura que ahora mismo tiene, nos servía, pero creo que ahora mismo no nos sirve el sistema que tenemos en esa serie de puntos. Como tú dices, creo que las hermandades no se tienen que plantear cambiar su recorrido para evitar ese tipo de situaciones, sino que tenemos que buscar soluciones para que las hermandades puedan coger por el centro de Lebrija, que al final creo que es el sitio por donde debemos de pasar y son calles que debemos de transitar. Entonces, pues, desde aquí hacemos un llamamiento al final a que entre todos busquemos solución a ese tipo de a ese tipo de situaciones, ya sea mediante el ayuntamiento, mediante el Consejo de Hermandades, en representación de las cofradías, y que también se trabaje pues a esas personas que a lo mejor no saben cómo deben de actuar o no saben lo que deben de hacer cuando una hermandad pasa, pues tenemos que concienciarlo y de trasladar este mensaje aún más, que yo creo que en esta tertulia lo hemos hablado pocas veces, ¿no? Estamos haciendo un repaso de la Semana Santa, pero también están los cofrades, pues el trasladar ese mensaje al resto de la población y que nos ayuden a que cuando esas hermandades transite lo más dignamente posible.
Sí, porque yo creo que esto es una labor de todos, y efectivamente yo creo que ya las hermandades han dado de sí lo que debían y han renunciado en muchos casos a recorridos históricos, a horarios históricos y demás. Baste el ejemplo, este año ha cambiado, el único cambio de recorrido este año ha sido de la Hermandad del Castillo, precisamente por evitar el paso por determinados puntos donde está saturado de establecimientos hosteleros. La Hermandad de la Veracruz cambió el sentido de su recorrido para pasar a una hora distinta por un cruce en el que abundan los veladores. Hermandades que han eliminado de su recorrido el paso por la calle Céspedes, por ejemplo, para evitar el paso por un establecimiento. O sea, y repito, que no se yo no, por lo menos, yo no criminalizo, ni puedo, ni debo al establecimiento hostelero, que lógicamente ve en la Semana Santa su negocio y hace la mayor venta que puede, lógicamente, y además no es el que se comporta mal ni el que deja de comportarse mal. Pero que efectivamente, bueno, pues de alguna manera esto hay que solucionarlo. Y ya digo, que esto lo vemos ahora en Semana Santa y se ve de manera muy palmaria en estos días porque hay mucha gente en la calle, porque se provoca quizá o entra en conflicto, entre comillas, con las hermandades que discurren por la calle, pero que yo creo que en Lebrija hay un problema con esto, ¿eh? Que en Lebrija hay un problema con el tema de la ocupación del espacio público, que no nos olvidemos que es de todos los ciudadanos.
A mí me gustaría hacer incidir en que por lo menos desde mi punto de vista no se está, como tú bien dices, criminalizando a la hostelería de Lebrija, porque la hostelería de Lebrija está haciendo su trabajo y además se porta muy bien con las hermandades.
Totalmente.
Tienen sus detalles cuando pasan las hermandades en algunos sitios, colaboran con ellas en publicidad, colaboran con ellas cuando las hermandades tienen un evento. Raro es el bar que no colabore con una hermandad que tenga un evento, que le pone un guiso, le pone bebida, le pone lo que sea. O sea que en ningún modo podemos nosotros, que somos cofrades y pertenecemos a las hermandades, atacar a los establecimientos hoteleros. Yo pienso más bien, y además estoy convencido de que ellos, los hosteleros que tienen un establecimiento en un sitio, digamos, álgico de la Semana Santa, hacen todo lo posible para que las personas que estén allí estén como deben de estar. Estoy convencido de ello. Así que en ningún modo queremos nosotros atacar a la hostelería de Lebrijana, porque hay que entender también que estos son 7 días, se concentra todo en 7 días, y es normal que ellos tengan que, aparte que generan mucho trabajo, generan economía para otras familias, en fin, para otros comer, para otros negocios de Lebrija, para distribuidores. En ningún caso nosotros podemos criminalizar eso, porque también nosotros, que somos el público y somos los cofrades que estamos en la calle, necesitamos ir a un bar a hacer, a entrar al baño, a tomar una cerveza, a tomar una tapa, a tomar un café. O sea que en ningún modo puede ser esto, se puede considerar esto como un ataque desde mi punto de vista a la hostelería, ¿eh?
Para nada. Además que yo creo que hacen un buen trabajo y son parte de la Semana Santa, son parte activa. Y como tú decías y como tú recalcabas bien, pues al final ellos forman parte de la semana, y sin ellos no, la Semana Santa no sería lo que hoy en día conocemos. Pero yo creo que aquí en este saco nos debemos de incluir todos: los cofrades de a pie, los hosteleros, las hermandades, el ayuntamiento, todo, y hacer un trabajo pues de mejora, que mejorar es de personas inteligentes. Y yo creo que tenemos camino para mejorarlo. Y yo estoy seguro de que entre todos, si al hostelero, al ayuntamiento, a las hermandades, le proponemos esto y nos sentamos, o sea, es decir, se sienten estos organismos, van a llegar a un consenso seguro, porque el hostelero creo que lo último que quiere es molestar. Pero tenemos claro de que ellos tienen que sacar su rendimiento en esa semana como lo sacaríamos todo el mundo.
A ver, es que lo uno no quita lo otro, estamos llamados a convivir, ¿no? A entendernos. Esto forma parte, la hostelería, como decía el pregonero, ah, y las tabernas, forman parte de la Semana Santa. Sin los bares y sin ese ambiente que se crea, no existiría la Semana Santa tal como la entendemos. Aquí el caso es quizás ser una guía de buenas prácticas, eso sí, con unas multas, porque si no, no entendemos las cosas. Aquí funcionamos así, a base de multas, pero una guía de buenas prácticas, sin ir más lejos. El asador Cotero, que es donde estamos, yo vi como Pepe, el dueño, al paso de la Hermandad de la Soledad, que quizás es una hermandad bastante sensible en cuanto a ruido, en cuanto a luz, porque discurre en silencio, discurre con las luces apagadas, y cualquier cosa que lo pueda perturbar es mucho más notable que en otras jornadas más bulliciosas. Es cierto que 10 minutos antes que pasara la cofradía pegó un bocinazo y dijo: apaga las luces, y yo escuché a él mismo mandar silencio. Igualmente, otro, y desde aquí le mando su agradecimiento, el amigo Juan José de Casa Anselmo, al paso de la cofradía de los Dolores, el bar estaba cerrado, pero con la puerta encajada por si algún hacia algún costalero necesitaba entrar al baño, tomarse una botella de agua, lo que necesitara. Al paso de la cofradía nos dejó unos acuarios, y me consta que hay otros establecimientos que lo hacen, como Herbal Lechuga, por lo menos antiguamente, lo sigue haciendo.
A Mario le dio un acuario.
Por eso digo que aquí no estamos criminalizando a nadie, todo lo contrario, se están buscando la forma y los engranajes para que esto discurra de la manera más armoniosa posible. Así que quedémonos con eso, que sin los bares la Semana Santa no sería lo que conocemos.
Bueno, pues yo creo que aquí queda la reivindicación, este aspecto general, que no deja de ser parte de la Semana Santa, pero que yo creo que era importante que lo tratáramos también, que no nos quedemos solo en lo estético, lo que vemos todo alrededor de las cofradías, sino que esa manera de vivir las cofradías y de vivir la Semana Santa, la Iglesia, porque también tuviera esa forma de verse a través de estos micrófonos. En lo que hemos visto, mira, hay una cosa que yo no he comentado, porque creo que esto ya, sinceramente, se ha asentado y se ha naturalizado. Ya no hay que hablar de los costaleros, oye, ya no. Aquellos debates de si los costaleros, los relevos, los muchos relevos, los pocos relevos, los que les faltan, los que no les faltan. Mire usted, el que tiene sus dos cuadrillas las tiene, el que no las quiere tener, pues no las tiene. Pero yo creo que ese debate de los costaleros ya está superado.
Yo pienso, amigo Lobo, que al final el tiempo pone todo en orden, y hay, cuando se realizan cambios, como los que aquí todos los cofrades, todos los que estamos sentados en esta mesa, nos tocó vivir, ¿no? Después del COVID, que aquí un servidor no era costalero aún, hay que decirlo, porque era músico, pero este cambio pues sufrió muchas críticas. Y sufrió mucha controversia, porque había hermandades que no lo terminaban de ver, habían cofrades que no lo terminaban de ver. Y yo creo que en este tema tenemos que ser justos. Y yo me sigo acordando de la Hermandad de la Soledad, que fue la primera valiente que permitió pues que al mando de Manuel pues se aportaron dos cuadrillas sin ser hermanos costaleros, y muchas hermandades las criticaron. Muchas hermandades la criticaron, o personas cofrades, por así decirla, la criticaron, porque todo el mundo no compartíamos. Pero yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, la gente que pensábamos así, que yo creo que en esta mesa todos pensamos del mismo parecer. Y como tú dices, se ha acabado ese debate. Ese debate se ha acabado, y los pasos de todas las hermandades de Lebrija, creo yo, se pasean. Se pasean, y se pasean dignamente, y se pasean con mucho, sin un sacrificio extremo, y disfrutando todas las personas que participamos de ello.
Yo creo que sí, todos los que lo ven, todos los que participan, todos los que trabajan en los pasos, en ese aspecto lo he vuelto a nombrar, ¿no? La Hermandad de la Soledad. La Hermandad de la Soledad lo que se quitó es un problema encima, y quitándose ese problema yo creo que le ha abierto los ojos a mucha gente. De hecho, no creo que haya que descubrir absolutamente nada. Esa magnífica noche que nos regala la Virgen de la Soledad, entre otras cosas, es porque esa Junta de Gobierno tiene un problema menos del que preocuparse, y dedica todo su esfuerzo a que su titular, en ese día tan señalado y tan bonito, pues se pasee perfectamente. Antes tenían que ir pendientes hasta última hora de ver cómo iba a salir el paso, si es que podían sacarlo, y ahora, bueno, pues yo creo que nos regalan una noche maravillosa, porque además el trabajo de esa cuadrilla y el trabajo de ese capataz favorecen a que vaya mucha gente a verlo y mucha gente a disfrutar de la noche, no a ver sufrir a los que están debajo de un paso, sino a embobarse con la Virgen de la Soledad como lo hacemos en la noche del Viernes Santo.
Yo primeramente me gustaría transmitir también este mensaje que el amigo Cheta hace, ¿no? Creo que tenemos que estar de enhorabuena por la salud de la que goza el gremio de los costaleros. Y digo gremio porque al final es un grupo que ha aprendido a convivir en distintas hermandades. Yo, por mi sentimiento de pertenencia a las cuadrillas del Nazareno, de la Hermandad de los Dolores y de la Soledad, siento real orgullo de lo que hacemos y de lo que tenemos en un pueblo que, ojo, aunque esto ya esté normalizado, aunque nos acordemos del camino, esto no ha sido fácil y no será fácil, pues las cosas hay que cuidarlas, pero yo me siento orgulloso de que aquí se haga lo que se hace. También digo, los costaleros, al fin y al cabo, es una figura que aún dentro de la Semana Santa no debe ser protagonista y debe buscar el anonimato en su máximo exponente. Que sea conversación, porque la tertulia se desglosa y se desgrana todo, perfecto, pero que no nos acordemos que el trabajo del costalero, lo único que debe hacer, y esto lo dice el que es mi capataz y amigo Manuel Romario, debe acercar a la gente. Y él todos los años, desde hace ya bastante tiempo, cuando nos reunimos en la Casa Hermandad de los Dolores, a eso de las 12:30 de la noche, antes de iniciar la estación de penitencia, dice que con que haya una persona que le reza al Señor, que le reza a la Virgen, habrá merecido la pena el esfuerzo. Pues este es el sentido que debe tener el costalero, buscar la armonía para llevar las imágenes a la gente.
Yo creo que, no sé si seguiremos debatiendo este tema o hablando de, bueno, debatiendo no, porque estamos todo el mundo más o menos en la misma línea. Yo simplemente, a mí me gusta siempre mirar con un poquito de amplitud y de perspectiva, y aunque hay algunas cosas que en ciertas ocasiones no son buenas las comparaciones, pero en este caso sí son absolutamente buenas y relevantes, y me explico. Todos sabemos el boom de costalero que hay en Sevilla. Este año la movida que ha habido en la Macarena con 700 personas aspirantes a una igualada. Cualquier igualada que convoque los hermanos Villanueva, Antonio Santiago, los Aristas, los que sean, se presentan una cantidad ingente de personas pidiendo trabajo. Y luego, cuando llegan los días de Semana Santa, no nos cansamos de ver en las portadas de los periódicos, en los Twitter y en todas las redes sociales, cuántas hermandades de pueblo se quedan sin salir porque no hay costaleros en ese pueblo. Y esos costaleros están en Sevilla. Aquí no está ocurriendo eso. Bendito sea Dios, es que no hay más debate. No hay más debate, porque gracias a Dios nuestros pasos van, el que no va doblado, va casi doblado. Y sin embargo, en otros pueblos hay hermandades que no pueden salir, por desgracia, porque no hay costalero para sacar las hermandades. Yo creo que esta es la referencia que tenemos que tener, y creo que con esto se debe de acabar el debate. Después entraremos en que si los costaleros deben guardar un poquito más de recogimiento, o que deben ser un poquito más anónimos, o que yo no sé qué. Vale, esto se lo compra el que quiera. Me gusta más que vayan más enfermados, me gusta que vayan menos, no me gustan los costales rosas, me da igual. Pero la perspectiva que tenemos que tener es, creo yo, es lo que yo he dicho, que hay pueblos en que hay cofradías que no salen a la calle, o que tienen, bueno, el mismo pregonero.
Pueblo y ciudades, que en Huelva este año han hecho un llamamiento para que acudieran costaleros de otras hermandades a sacarlo. Y yo creo, correcto.
Se fue la mitad de la cuadrilla. En la Virgen de, creo que se llama, no es la Soledad de María o la Virgen de las Angustias, no sé, es la Hermandad del Santo Entierro de Huelva. La mitad de la cuadrilla se fue.
Y en Cádiz hace dos o tres años,
el Santo Entierro, antes de sacar paso,
creo que también fue la Hermandad del Santo Entierro de Cádiz. Es que tenemos ejemplos a millones, y entonces esa es la referencia que tenemos que tener. Yo creo que con eso el debate está totalmente zanjado.
Yo creo que has hecho una gran reflexión, amigo Mata. El agua te está sentando bien, sigue usted bebiendo agua. Pero yo creo que también todo esto viene por la responsabilidad, creo, y la capacidad de los costaleros de Lebrija, que lo primero que defienden son sus hermandades. Sus hermandades, no la de cuna, sino sus hermandades de Lebrija. Pues yo creo que aquí hay muchos costaleros que compartimos muchas hermandades de las cuales ya somos hermanos, y yo creo que aquí, en un llamamiento de sea quien sea, los costaleros van a acudir. Y eso hoy en día es de agradecer, y como tú dices, eso hace que el debate se cierre.
Que yo cuando hace 3 años, ahora con lo que estabais diciendo, cuando hace 3 años se ponía tan en duda el tema de las dos cuadrillas, de que los costaleros compartiesen cofradías y demás, y me estaba acordando de eso porque nos hemos dado cuenta que al final el movimiento se demuestra andando, como en tantísimos casos, pero en este es bastante bonito ver como gente que... Hablo en mi caso particular y sé que es bastante generalizado entre todos nosotros de este mundillo. Gente que no conocíamos, que simplemente las conocíamos de vista, se han convertido en verdaderos amigos, y que gente que tú te alegras genuinamente cuando te la encuentras una igualada o cuando te la encuentras por la calle. Y es verdad de que esto viene a hablar sobre lo que son las hermandades, que las hermandades no son entes individuales que entre ellas están en una competición o son totalmente aislados. Todo lo contrario, las hermandades ahora más que nunca, y gracias al mundo del costal, han abierto sus puertas para que vengan y vayan todo el que quiera aportar. Así que aquellos que decían hace unos años que el costalero venía a destruir esto, todo lo contrario. Creo que la manera en la que se ha interpretado aquí es la más correcta.
Sí, no, y que además yo ya invito, alguno quedará, ¿no? Por supuesto. Y oye, en su derecho está, ¿no? De que piense de que, bueno, yo cargo en la mía, y a mí creo que esto debía de ser como era antes, las cuadrillas de cada paso su cuadrilla, etcétera. Bueno, pruébenlo, mira. Ya está, abran la mente un poquito, ¿no? Y vean qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa y qué es lo que sea, que al final lo que tiene que hacer alguien es su trabajo. Yo no
además, perdona, hablando más, un poquito, te estás refiriendo ahora también al tema técnico, ¿no? Al
correcto,
tema
de
cómo andan los pasos, cómo salen, cómo se recogen, que miren, que hay que mirar las hemerotecas.
Totalmente.
¿Qué vídeo tenemos de la Semana Santa de finales del siglo pasado? Que vean cómo sale el paso, cómo anda y cómo se recoge. Y que lo vean ahora, en el año 2026 que estamos, y cómo sale y cómo se recoge.
Hay una cosa...
Es que ahí no hay debate.
Hay una
cosa
impermeable.
¿Cómo va a ser igual que un hombre saque un paso con 35 personas de mármol a mármol durante 5 horas, que una persona tenga un refresco o tenga dos refrescos y cargue la mitad del tiempo porque hay otra cuadrilla de refresco que se mete? No puede ser, es que no...
No, y que antes se le tocaban 18, 20 marchas un paso pálido y hoy se le tocan casi 40. Los pasos pesaban menos, eran menos, y los costes, ¿verdad? Me van más trabajados, vamos a ponerle todo lo que queramos, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, que al final, oye, que ahí está, tú dices las hemerotecas, no creo que haya este mismo año. Que todavía hay algunas, ¿eh? O sea, que todavía hay algunos sectores y algunas cuadrillas donde todavía cuesta un poquito de trabajo que algunos de los que están dentro de la cuadrilla. Yo no creo que haya ninguna todavía en la que no haya nadie que cargue que carguen más de un paso. Que en cada cuadrilla de Lebrija ya hay alguien que carga más de un paso. Eso creo que lo hay en todas. Pero sí, nos ponemos y los miramos, vemos que los que van... hombre, la Verónica, ¿no? Hola. Pero bueno, si nos ponemos los miramos, véanlo ustedes. Véanlo. ¿Qué pasos van mejor en Lebrija? Pues casi todos los que van debajo de ese paso cargan en más de una. ¿Por qué? Porque han aprendido más, porque han vivido más, porque han hecho más cosas. O sea, que esto no es... Y oye, hay una cosa fantástica, que aquellos, en aquellos sitios que los hay, donde han acogido esto, aun teniendo su concepto de ser costalero, de su hermandad, de su imagen, que fuera de allí no van a ir a cargar a ningún lado, porque esa es su devoción y eso lo hacen por ese motivo, que abren las puertas a todo el que viene, y a todo el que pasa a ingresar parte de su cuadrilla y lo acoge dentro de esa cuadrilla como si fuera uno más, porque lo es.
Es que al final tú te paras a pensar, con lo que estaba diciendo el amigo Mata, antiguamente los pasos incluso se paraban a comerse un bocadillo, sí, se salía el paso entero, se tomaban lo que fuesen, que eso hoy día se ha criticado, pero que antiguamente se hacía y es de donde venimos y de donde bebemos, nunca mejor dicho. Se hacía y aquello era un esfuerzo titánico, era épico. Y el protagonismo muchas veces lo copaban los costaleros, no porque lo buscasen, sino porque es que realmente lo merecían. El esfuerzo que están haciendo, se veían los pasos llegar con los zancos arrastrando, y tampoco hay que retrotraerse tanto. Hoy día eso ha cambiado en pos de que las hermandades no vayan y vengan, sino que se paseen. Y digo que se paseen, que tenemos verdaderos palios y verdaderos misterios que son moles, que los que se meten, los que nos hemos metido ahí debajo, sabemos de lo que se está hablando. Y hacer lo que se hace, como por poner un ejemplo, con la Hermandad de la Soledad, un paso de cuatro, un Viernes Santo por la noche, que torque viene, viene, y se trabaja de esa manera. Sin ir más lejos, en una madrugada, un Martes Santo, un Miércoles Santo, ese misterio de la humildad, cómo se defiende ese palio, la Virgen de la Victoria, que no le falta un perejil, que es que son todos. Y digo los que tengo más de cerca, no quiero ser de tirar pa casa, pero digo los que conozco porque veo el trabajo que se realiza. Eso es loable. Creo que estamos evolucionando, y evolucionando en algo que le trae, que le aporta a la Semana Santa.
Yo, hablando de lo que está diciendo, está comentando aquí mi sobrino del tema de los bocadillos de los costaleros, yo por mi avanzada edad he conocido dos bocadillos en la madrugada. Uno, dependiendo del paso donde hubiera cargando, ¿no? Si en el tramo de la Virgen Armedón se paraba en el Cortinaz, el señor se paraba más para adelante. Después, cuando llegábamos a la esquina de los Cuatro Cantillos, nos volvíamos a parar y nos volvíamos a comer otro bocadillo con un vaso de cardo, una copa de vino, lo que fuera, lo que pudiera comer cada uno. Y eso, ¿qué es lo que conllevaba? Eso es lo que conllevaba, es un maltrato absoluto hacia la figura más importante de la Semana Santa, que es el nazareno. Pero el nazareno, mientras los costaleros estaban metidos en la cochera de turno tomándose el bocadillo, tomándose la copa de vino, fumándose el cigarro, pues yo voy a estar aquí a pies parados. Yo me siento en un escalón, me siento en el bordillo, y entonces en aquel entonces la gente no se tiraba, no se rasgaba las vestiduras. Y ahora vemos un parón en la calle de 5 minutos de la cofradía sin andar, y nos estamos matando al diputado mayor de gobierno, a los celadores, a los fiscales y hasta al mismísimo hermano mayor.
En la madrugada pensaban algunos que se estaban comiendo el boquillo en la madrugada, porque ese parón
tampoco fue tanto. Pero Mata, me reitero en que sigas bebiendo agua, que el agua te está sentando bien, no vuelvas a la cerveza. Pero bueno, a mí sí me gustaría, creo que ya si vamos a acabar, sí, con este tema, me gustaría incidir en una cosa, y es que no demos por hecho la realidad que estamos viviendo. Que yo por cosas de mi pasado, ¿no? Soy músico también, como ya todo el mundo sabe, y visito varias. Este año he estado en dos localidades, en dos provincias, bueno, en Cádiz capital y en Jerez de la Frontera. Y la salud que hay aquí de costaleros y esos parones de los que hablamos, yo lo he vivido detrás de algunos pasos, y en todos sitios no está sufriendo la salud de los costaleros y la salud de las cofradías que tenemos aquí, no están en, bueno, todos
aquí,
sitios.
Aquí de entrada no se pegan, como en Cádiz, no creo, me imagino que será una cosa muy aislada y muy cosita, pero que es desagradable.
Muy puntual, pero
bueno. Desagradable. Y bueno, nosotros sí vamos a hacer un paroncito porque lógicamente tenemos que hacer publicidad, pero en esto de los costaleros, yo, y de esto no voy a hacer debate, pero que se le pregunta a algún nazareno, que los hay, que se visten dos o tres hermandades, si se puede vestir o no se puede vestir en dos hermandades, se le limita, se le cuestiona porque salgan tres hermandades vestidos de nazareno. No, pues ya está, miren ustedes, hasta ahí llegó, no hay más preguntas.
Esto, señoría, es lo, no hay más preguntas, señoría.
Esto es lo que afortunadamente enriquece, y creo que mucho, Nación Santa Lerija. Vamos a ir... Para que sepan todos ustedes, que ya lo saben, quien facilita que estemos aquí en Trabajadera, en un ratito volvemos y seguimos en tertulia en el programa decano de la información cofrade del Lebrí. Volvemos en este programa resumen de la Semana Santa 2026, que estamos haciendo desde el Asador Cotero, desde este establecimiento que también nos acoge siempre, en el que tanto disfrutamos, en el que tan a gusto estamos, hablando de una Semana Santa plena, esta de 2026 en Lebrija, en la que hemos disfrutado y en la que hemos podido vivir como plenamente las hermandades de la Lebrija han paseado sus pasos, han paseado sus imágenes, han podido completar sus recorridos de manera excelsa. Una Semana Santa en la que la temperatura nos ha respetado, en la que ha habido mucha tranquilidad a la hora de poder poner los cortejos en la calle, en la que ha habido cortejos estupendos, en la que ha habido muy buenos momentos y en la que también, bueno, pues hay cosas de las que hablar, lógicamente, ¿no? Hay maneras, hay formas, hay cuestiones. Una de las que yo creo que además a los oyentes de la radio más le llega, porque es lo que le llevamos a todos ustedes, el sonido, la música, es la que nos acompaña o la que ha acompañado a las hermandades en esta Semana Santa. Hay que hablar mucho y bien de las formaciones musicales que han venido a Lebrija, de las que han acompañado a nuestras hermandades. Hay que hablar mucho y bien de las formaciones lebrijanas que han estado en nuestra Semana Santa. Hay que recordar que una de ellas, la agrupación musical de Jesús de Nazaret, no toca en nuestra Semana Santa, aunque es una formación lebrijana, pero que está en un muy buen momento, muy bueno, fantástico. La banda de cornetas y tambores Amor y Sacrificio, que tiene una plantilla tremenda, increíble, yo creo que eso es fruto también de lo bien que están haciendo las cosas, de lo bien que tocan. Que también que todo el mundo, oye, que el mejor escribano echa un borrón y que, hombre, pues que la semana es muy larga y que también tiene sus puntos. Que ha estado a un muy buen nivel, que ha estado bastante bien la banda Virgen del Castillo. Que ahí quizá, yo sí lo voy a decir, me parece que cumple fantásticamente, que es una banda de garantía total y absolutamente la banda Virgen del Castillo, pero que ojalá, y esto yo creo que redundará en beneficio de tanto de ellos como de la música lebrijana en particular, tanto de ellos en particular como de la música lebrijana en general, que se anime a participar más gente, que mantengan una plantilla completa, porque hoy día precisan, para cumplir con sus contratos, de traer a mucha gente. La banda suena muy bien, la banda cumple muy bien, la banda tiene un buen repertorio, la banda es una banda de garantías, como he dicho anteriormente, pero para que sea más armónica necesita de que la plantilla sea más estable. Vamos a animar también desde aquí a que sea más la gente que vaya, que acuda y que se anime a formar parte de la banda Virgen del Castillo, porque yo creo que merece mucho la pena. De lo que ha venido de fuera, Agripino Lozano suena fantástico, fantástico, muy bien, de verdad, muy bien la Estrella Dos Hermanas, muy bien la del Cristo de los Afligidos de Puente Genil, fantástico, y ya quizá un escaloncito por debajo, la banda de Palencia, que acompaña a Cristo de Veracruz, la banda de Santa Cecilia, que acompaña a Cristo de los Gitanos, y en ese escaloncito todavía más abajo, las dos del Domingo de Ramos. Me he dejado por detrás, y creo que está a un nivel también fantástico, la banda de Rosario del Cuervo, que creo que está en su mejor momento y que eso lo agradece la hermandad que apostó y confió en ella, que fue la hermandad de la Veracruz. Aquí le vamos a dar paso a nuestro experto musical, que es el amigo Antonio Jesús Gómez Montero, porque ¿quién más sabe esto?
Bueno, yo me reivindico en tus palabras. Creo al final que las formaciones musicales que han visitado la localidad tenemos un nivel de música excelente, y sí me gustaría detallar una serie de puntos que he podido ver. El primero, y que esto nos sirva como para tirar para casa, ha sido el repertorio que puso la banda de Agripino Lozano detrás de la Virgen de los Dolores, un repertorio el cual no estamos acostumbrados a escucharlo, como hablábamos antes de esta tertulia aquí en Lebrija. No estamos muy relacionados con este tipo de composiciones, que yo creo, y desde aquí me animo a que a las hermandades de Lebrija que sigan apostando por la música y que sigan escuchando estas nuevas marchas que salen, que tienen mucha calidad y que yo he echado de menos durante la semana. Pero la verdad que ha sido un binomio, y aquí el amigo Mata me lo puede corroborar, que creo que iba cerca escuchándola, ¿no?, durante la noche, y por lo que yo he podido escuchar, la verdad que muy bien. Después también me gustaría recargar la banda del Cuervo. La banda del Cuervo está haciendo un trabajo inmenso. Está haciendo un trabajo, una y se ha demostrado en la calle, ¿no? El repertorio, un contrato Viernes Santo por la mañana, un contrato difícil de defender, porque es un contrato muy difícil. Y la verdad que yo la pude escuchar en la recogida. Iban, venían de Huelva de tocar el Jueves Santo en la Hermandad de los Judíos. Y con pocas horas de sueño me gustaría aquí darle la enhorabuena. Y también darle la enhorabuena, como no, a las formaciones musicales de Lebrija. Por un lado, la banda de corneta, mi banda. La verdad que han hecho un trabajo excelente, un trabajo durante el año. Y me gustaría reivindicar aquí una cosa que ya la hablé con ellos, y es que, como tú bien has dicho, momentos puntuales no pueden determinar el nivel de una banda, ni pueden determinar cómo se ha sido la Semana Santa en sí. La banda en sí ha estado a un nivel muy alto. Están trabajando, me consta, muy duro durante el año, muchos ensayos, y eso al final da su fruto. Tampoco me puedo olvidar, pues, de la banda de música, ¿no? De Lebrija, ¿no? La banda de música, como tú bien dices, si yo le echo algo de menos, lo poco que la he podido escuchar, pues no la escucha mucho, es que se ve que no suena un conjunto. Es una banda de garantía, es una banda con experiencia, es una banda que la gente que trae son buenas, que la gente que la conforman son buenas también, hay que decirlo. Pero me gustaría escuchar otro tipo de composiciones, otro tipo de actualizaciones, que para mi gusto todas las bandas del panorama musical cercano la están llevando, y ellos, pues, todavía les falta eso. Desde aquí yo les animo a que sigan trabajando, pero el nivel musical ha sido excelente.
Yo creo que ha sido bueno, y ahora que hemos hablado de el nivel, vamos a hablar de lo que suena y de lo que pedimos también en Lebrija. Pues hablamos de qué llevan en el repertorio. Oiga, ¿qué se le pide? ¿Qué se nos enseña en la Semana Santa de Lebrija? Al final las marchas las piden las hermandades. Al final las bandas pueden ser estupendas. Los que le pedimos la música y los que conformamos el ambiente alrededor de una cofradía son las propias hermandades, que son las que establecen los repertorios. Y en esto yo creo que sí, que quizás a lo mejor hay un puntito, ¿no? Se va mejorando, vamos haciendo las cosas creo que mejor, pero que, oye, y yo soy de los que piensan de que a todo paso de palio le cabe amargura y le cabe la estrella sublime. A todos, absolutamente a todos. Salgan a la hora que salgan y tengan el concepto que tengan. Lo que no se puede pasar es de la esperanza de Triana coronada amargo como el que pasa del sol a la sombra. Yo creo que a los repertorios hay que darle un sentido, a los recorridos hay que dotarlos de concepto, saber si una marcha tiene un determinado tono, donde se pone, si el sitio es más recogido, si es más abierto, si va a sonar mejor, si va a sonar peor, si va a acompañar más, la luz, son muchas cosas. Y esto a lo mejor lo dejamos, o sea, esta marcha es buena, esta marcha es buena, esta marcha es buena, sí, claro, y yo la voy a poner toda. Y ya está, y aquí, pues lógicamente, como yo la pongo toda, pues nadie me va a poder decir que yo no pongo las marchas buenas. Yo la pongo todas. Oye, vamos a darle un poquito de sentido, y eso todavía, en algunos casos, quizás nos falta un poquito ese puntito, ese repertorio redondo, ¿no? Que también hace que una hermandad y un paso se pasen de manera redonda.
Yo me voy a perdonar, pero yo soy un absoluto ignorante.
Otro, ¿no?
Yo podía perfectamente irme a la terraza allí a tomarme la cerveza, porque yo soy un absoluto desconocedor de la música, ¿no? De la entrehistoria de las músicas y de las marchas y de los repertorios. Yo sé cuando una marcha me gusta y cuando no me gusta, y sé cuando una banda no lo está haciendo bien y cuando lo está haciendo bien. Entiendo que es complicado elegir un repertorio por lo que tú dices, porque hay alguna marcha que es muy buena, pero a lo mejor no se puede tocar en la plaza, pongo por caso, porque no se puede tocar. O hay una marcha que es nueva y se desconoce, y por el hecho de ser nueva no tiene por qué ser mala, que hay muchas cosas nuevas que son malísimas, pero hay cosas viejas también y afortunadamente, pues, creo que cada vez nos estamos preocupando las personas que tienen esa responsabilidad. Yo decía, cuando estaba grabando los momentos trabajadera el Martes Santo, que a mí el repertorio de Santa María de Jesús me parecía un repertorio muy cuidado, un repertorio con marchas clásicas, marchas modernas, contemporáneas, quiero decir, y todas de muy buena calidad. Y yo, para no hablar más, porque pueden ser palabras que no, que sean vacías, porque ya, como digo, soy un absoluto ignorante del tema, me gustaría, si puedo saludar. Sí. Yo quiero saludar a mi sobrino Francisco Checo, componente de Amor y Sacrificio, porque ha ido tocando este año con un, tenía un percance en el talón de Aquiles, ha tenido que ir tocando su familia, que su madre, su novia y algunos amigos han tenido que ir empujándole la silla de ruedas, han hecho más penitencia evidentemente los que empujan que él, pero quiero reconocerle su esfuerzo porque además ha superado otras historias importantes y me consta su amor por la música y su sacrificio, su tesón y su... Es muy buena gente y le quiero mandar un abrazo desde aquí.
Yo obviamente me sumo al reconocimiento y al saludo al amigo Checo y además aprovecho para mostrar algo que muchas veces no vemos. Buscamos la excelencia debajo de los pasos, los cortejos, y obviamente lo tenemos que hacer también con la música. Pero detrás de esas bandas de música, como en este caso, hay historia y gente que viene de trabajar, gente que viene de una semana muy larga. Y es de justicia ver el esfuerzo y la calidad a la que hay muchas bandas que están llegando, y eso tiene detrás muchísimas horas. Lo hablábamos esta cuaresma, ¿no? Que los costaleros al final tenemos 3-4 citaciones, y fíjate el ratito que echamos, pero las bandas es un trabajo de continuo durante todo el año y hay que quitarse el sombrero ante esto. También digo, que no sea que después dice la gente que aquí no debatimos, que también digo, creo que las bandas ya empiezan, en vez de a tocar, a interpretar en la calle, y en esas interpretaciones hay cosas que me chirrían. No puede haber vueltas a tambor, puntos claves de recorrido, que se toque una marcha cuando le caben cuatro. Y los que me escuchan saben que yo voy en contra de todo lo que sea barroquismo musical, porque creo que menos es más. Pero es verdad que los repertorios se afinan mucho y estamos en un buen camino. Pero en ese interpretar los repertorios en la calle, aún nos queda un pasito más a las hermandades y a las bandas. Ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí está el trabajo, ¿no? Y ahí está la encomienda, y está, yo creo que en ese se van dando pasos adelante. Lógicamente hay que conformarlo. Yo ya desconozco, o bueno, no es que desconozca, creo que no hay ninguna, ¿no?, que no afine el repertorio casi al máximo, ¿no? Cada hermandad, cada banda, o en comunión la hermandad con la banda, van afinando su repertorio. Y yo creo que, bueno, que después los recorridos pues también nos va dando sus sorpresitas, y que hay veces que, bueno, que te ha comido una huerta, o te han adelantado, o la marcha ha entrado más tarde de lo que debía, o lo que sea. Pero bueno, son cosas del directo que yo tampoco le doy más importancia. Sí me gustaría ahora un momento, ¿no? No vamos a llegar al final, porque lógicamente no creerán ustedes que no vamos a hablar de la madrugada. Vamos a hablar de la madrugada, por supuesto, porque lo decíamos al principio, dentro de una Semana Santa fantástica, fantástica, fantástica también fue la madrugada, ¿eh? Ojo. Pero lógicamente es la que más novedades nos ha ofrecido y la que más nos da para comentar. Pero sí, antes de hablar de eso, un momento de la Semana Santa, hombre. Algo, ese instante en el que estamos en la calle, o estamos los que hemos estado a pie de micrófono. ¿Qué momento de esta Semana Santa del 26 en Lebrija te ha llegado? O sea, ¿qué has dicho tú? ¡Buah! ¡Qué bonito!
Yo voy a barrer para casa. Pero creo que la salida de la Hermandad de los Dolores ha sido un verdadero espectáculo. Creo que heredamos el trabajo de muchísima gente, y lo que este año se ha visto en esa puesta escena de la Hermandad en la calle, es para disfrutarlo y para saborearlo el resto de años. Y yo voy a coger dos, permítemelo. El otro es, y se ha mencionado antes, de un trabajo que se hace muy bien, que es la Hermandad de la Soledad, en especial por la calle Chamorro, por el público, por la atmósfera que se crea, por esos vecinos que se empeñan en que esa calle sea lo que a día de hoy es, y permitírmelo por la cuadrilla, por el trabajo que hace Manuel y todo el grupo humano que los rodea.
Yo, evidentemente, quedarme con un momento porque es el que más vivo, quedarme con la madrugada. Pero si digo si tú me dices con qué momento me quedo y yo te digo que me quedo con la madrugada, para eso no me paga tú a mí. Eso. No, mira, yo, bueno, está claro que cada uno tiene sus momentos, imagino que estarán más arrimados, por decirlo de alguna manera, a su hermandad, bueno, a su hermandad, a sus hermandades, ¿no? Pero en este caso yo me quiero quedar con la recogida de la Veracruz, con el momento del encuentro del Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen de Consolación, porque fue un atrevimiento, llamémosle, para muchos, que se volviera a recuperar ese momento. La hermandad, esta junta que entró con Hilario, lo quiso recuperar desde el primer momento, y como yo decía cuando estuvimos grabando los momentos trabajadera en la recogida de la Veracruz, lo ha hecho sin ningún tipo de complejo, pero dándole un sentido que en la Semana Santa de 2026 no era el mismo que en la Semana Santa de 1984. Entonces me pareció un momento, creo que muy cuidado, con elegancia, la hermandad perfectamente ordenada, y la verdad que hacía años que no lo veía. Yo recuerdo de ver aquellos momentos en los años, a finales del siglo pasado, con mi padre y mi madre en aquellas recogidas de la Veracruz, y la verdad que me quedo con ese momento porque me ha llevado a recordar aquellos momentos de aquella Semana Santa de mi juventud y demás. Tengo que felicitar a la Hermandad de la Veracruz porque lo ha hecho, ya digo, sin complejo, teniendo claro que lo querían hacer, y lo han hecho de una forma elegante y lo han hecho de una forma excelente, desde mi punto de vista.
Bueno, yo permítanme que también me uno a quedarme con dos momentos de la Semana Santa. El primero de ellos, me quedo con la salida del Nazareno hasta llegar a esa calle, a esa saeta que se le canta al llegar a la humildad, ¿no? En el balcón de Jesús Cotero. La verdad que aquel momento fue, para mí, me quedo con esa oscuridad de la noche, esa iluminación del paso del Señor, que la verdad que iba mucho más iluminado, y esa saeta que le estaban cantando. La verdad que me quedo con ese momento. Y otro momento, en el cual tuve la suerte de ir debajo de él, fue el paso del Señor de la Humildad por la calle Trinidad. Fue un momento muy bueno, un momento muy bonito, y me quedo con esos dos momentos de la Semana Santa.
Una calle Trinidad que afortunadamente se ha recuperado para la Semana Santa, que ya son varias las hermandades que en ese tramo tan precioso. Yo creo que es la calle más bonita de Lebrija, ¿eh? La más bonita de Lebrija, por el caserío, por la forma, por donde está, por cómo es, que te permite acompañar los pasos. Es una calle preciosa y afortunadamente se ha recuperado. Y está con nosotros quien nos ha acompañado en los momentos trabajaderas, en los directos, en las salidas, en la Semana Santa que ustedes han escuchado a través de la radio, que es el amigo Mario Bellido Trujillo, que ha sido el locutor estrella de la radio en esta Semana Santa, otro año más, porque ya se estrenó el año pasado, y que, bueno, ha vivido también una muy intensa Semana Santa. Y la pregunta, Mario, es: ¿cuál es el momento de la Semana Santa que a ti más te ha gustado?
Pues no lo sé, porque a mí me ha encantado esta Semana Santa, principalmente este año, porque no ha llovido, no ha habido ningún percance. Y pues a mí me ha encantado, pero yo puedo resaltar, aparte de mi hermandad, tres más, que puede ser la madrugada, que es la primera vez que la he visto este año, que cuatro pasos.
¿Viste la salida, no?
La salida. No. Después otra que voy a resaltar también es la de la humildad. Me gustó mucho. Y también la de los gitanos. Y pues yo puedo decir de la madrugada, que es la primera vez que la veo, que ha sido un momento muy bonito. La salida que sale en silencio. Y pues primero ha salido la Verónica, que yo querría...
Verá tú. No,
el año,
no.
El año que viene.
Ah, vale.
No vayas tú por otro lado.
No, yo no. Yo
¿Qué te va a venir?
Vamos al escapulario. Venga, déjame de
escapulario. Mario va a tomar el escapulario el próximo Viene Dolor y va a pertenecer a la cuadrilla de la Verónica.
Bueno, pues. Y también el paso del Señor. De San Juan y especialmente de la Virgen, que me ha gustado mucho. Y pues también me quedé muy cansada. Eso sí, porque me recogí, bueno, me iba ya para mi casa a las 4:30, no sé ni cuándo llegué, tenía la cabeza ya en la cama. Y pues también me gustó mucho el Miércoles Santo, porque las otras dos hermandades que he resaltado es el mismo día y me gustó mucho. Por ejemplo, cómo se mueven los dos pasos de los gitanos y la humildad, que me ha gustado más que el año pasado.
Ahí está la Semana Santa de Mario, que la ha vivido muy intensamente y que además yo creo que nos la ha reflejado muy bien a todos los demás. Yo mi parte, mi Semana Santa, me lo van a permitir ustedes, ¿no? Ya que aquí todo el mundo barre para casa, pues, lógicamente. Creo que yo me quedo con el paso de la Hermandad de los Borrachos por la calle Vendimia. Hay
una hermandad valiente, eso de felicitar a la hermandad, que sigue yendo a un barrio, el cual me consta de que quiere a la hermandad muchísimo, que se vuelca con él. Y todas hermandades no son capaces de separarse del centro, como decíamos antes, para ir a un barrio que le ha permitido, creo yo, mayor afluencia en ese espacio y que la cofradía también ande con mayor facilidad. Aquí, de aquí la enhorabuena también a tu hermandad, amigo Lobo.
Aquí estamos incumpliendo clamorosamente que nos han pedido un momento, trabajadera.
Estamos aquí.
Tú has dicho dos, Mario ha dicho
tres,
nueve, tú otros dos. Él ha dicho uno y seguirá diciendo. Yo solo he dicho uno.
No,
dos, uno. Bueno, no, la madrugada no lo he dicho porque se sobreentiende. Pero he dicho uno, he tenido que elegir uno. Y ustedes no habéis elegido ninguno.
Bueno, él ha dicho la Veracruz. La madrugada la ha dejado caer porque lógicamente hay que vender el producto. Pero que no, ya está. Yo como no lo ha dicho nadie, yo voy por mi... El paso de mi hermandad, yo lógicamente el que veo es de Estontanejo, pero es una delicia. Es una delicia y es un auténtico disfrute, que además quienes vamos dentro de la cofradía pues sintamos el calor de los vecinos, muchos de ellos de una avanzada edad, en la calle Vendimia, al paso de la hermandad de los borrachos, al paso de la hermandad de la oración de huerto por el barrio de Barejones. Que ahí queda y yo creo que además lo hacen con mucho gusto, ¿no?
Pues yo creo que principalmente este año es el primero que he visto a la Virgen, yo de Nazareno, la he visto más cerca, porque llegando a las monjas de clausura, como siempre los pasos se ponen de cara a las monjas, pues tardaron un poquito más de la cuenta. Y pues nos pusimos todos apretujados. Mi primo Pepe me iba con la cera, me iba. Manchando. Es que tengo la capa llena de cera. Y pues es la primera vez que he visto, porque eran como unos 10 metros, 15 metros, y pues es la primera vez que he visto a mi Virgen tan cerquita.
Que digo yo que a mí también me parece un momento. Ya hablando sin broma, me pareció un momento, este año he tenido la oportunidad de vivirlo desde fuera, me ha parecido un momento muy interesante, muy recomendable de ver, la hermandad de los borrachos por la calle Vendimia. Las cosas no son casualidades en esta vida. La hermandad de los borrachos por la calle Vendimia, la calle Solera, la calle Mosto, la calle Laví, eso no son coincidencias. Eso estaba llamada esa hermandad a pasar por allí. Y la verdad es que si tenía que decir, era una cosa que tenía que decir, que al barrio de, a la calle Vendimia de la barriada de Barejones, no va la gente a ver a la hermandad de la oración en el huerto. Los que están allí son los vecinos. Los que le dan calor real a la hermandad, tú lo puedes corroborar, y lo podemos corroborar los que hemos estado allí, son los vecinos, y sobre todo las vecinas mayores, que salen todas a la calle Vendimia a esperar a los tres pasos de la hermandad. Por eso digo que es un sitio para ver la cofradía, ¿eh? Que la calle Vendimia es un sitio para ver la cofradía. Que fue una cosa accidental, porque se dejó de pasar por la calle Nueva, que tan grato recuerdo me trae. Y la verdad que bueno, que yo invitaba a la gente a que fuera a ver la hermandad de la oración en el huerto por la calle Vendimia, porque esa calle, verás, que tiene su puntito, ¿eh?
Pues la verdad que sí, y que es agradable ver cómo se ha acogido ayer la hermandad y cómo el barrio ha hecho de aquello un día festivo, ¿no? Que lo hace, ¿no? Salen todas las mujeres, todos los vecinos, todo eso, y gracias a Dios por lo menos este año, aunque hizo, no era una noche templadita del todo, pero, hombre, es que los dos años anteriores, digo yo, aquí nos vamos a cargar a alguien, de verdad, ¿eh? Porque es un frío tremendo, y allí estaba, ¿eh? Allí estaba los vecinos y allí estaban, sobre todo, como ha dicho Juan, las vecinas. Yo, es verdad que de un tiempo a esta parte, es un momento, tengo bastante, ¿no? Fuera del Martes Santo, pues me voy a quedar por razones sentimentales, por lo que es, porque creo que es un momento que no tiene parangón en ningún otro sitio en la Semana Santa de Lebrija, que cómo sube la cuesta la Virgen del Castillo. Es algo único, algo que conviene disfrutar. Unos años es mejor, otros años peor, unos años se hace una vez, pero ese momento de la Semana Santa de Lebrija no lo tiene otro sitio, lo tiene la Semana Santa de Lebrija, y muy recomendable de ver, muy recomendable de acompañar. Creo que además este año ha habido bastante más gente viendo a la patrona en ese momento, y a los dos pasos, ¿no? Yo subí con la Virgen, no subí con el Señor, pero la verdad que es otro de los momentos. Y dentro de pasado este tiempo, o pasado este comentario de los momentos, vamos con las cosas que nos ha dejado esta Semana Santa como novedades. Después de que la Virgen del Castillo subiera a la cuesta, pues prácticamente sin solución de continuidad, pues había que ir a ver cómo salían los pasos de la Hermandad de los Dolores. La Hermandad de los Dolores decidió cambiar recorrido, adelantó una hora todo el recorrido al completo. Esto ha hecho que la hermandad saliera de noche, entrara de noche. A mí me hablan de que si no sé qué, lucecita, no sé. Aquello era de noche, sinceramente. Que lo que ha decidido la hermandad, y además me parece que tiene sus justificaciones, sus motivaciones, y me parece estupendo. Ya está visto en la calle. Después de verlo, o después de haberlo vivido, mejor dicho, ¿no? Ya las cuestiones. La hermandad, que lógicamente tiene su criterio y lo hace y lo gestiona, yo hay una cosa que la dije en directo además, ¿no? Hay dos cosas que creo que están o quedan patentes. Hubo muchísima más gente en la salida, muchísima más, no mucha más, muchísima más. Gente en la salida, aguanta, claro, más la gente desde que está el Jueves Santo en la calle, la noche del Jueves Santo, la recogida del castillo. Hay más gente en la salida, hay menos gente en la recogida. Hay menos gente en la recogida y hay menos gente a partir de determinada hora del recorrido. Se ha perdido un tipo de público, que es el que se levanta por la mañana para ir a ver, recogerse los dolores y ver salir la Veracruz, que es algo que en primera persona lo viví yo cuando era un niño, La primera vez que yo vi la madrugada fue porque mi padre me levantó a las 7 de la mañana. Por aquel entonces se recogía la hermandad a las 9. Mi padre me levantaba a las 7 de la mañana, me llevaba a ver recogerse los Dolores, desayunábamos y íbamos a ver la salida de la Veracruz. Pues tanto la recogida de los Dolores como la salida de Veracruz, pues han visto este año bastante menos público. Bastante menos público estas dos hermandades, una en su recogida, otra en la salida, y bastante menos gente. Bueno, un amigo que tiene una churrería que le ha sobrado la mitad de la masa, otro la mitad de los molletes, otro han cambiado, o este cambio de la hermandad a una parte del público, que creo que no es poca, le ha cambiado el paso, le ha cambiado el paso. Pero bueno, ya será la hermandad la que decida y la que vea y la que valore que si está este cambio. Yo creo que además se ha tomado esta decisión en el momento en el que de manera más drástica se podía ver. ¿Por qué? Porque ha sido la madrugada que ha caído justo después del cambio de hora. El año que viene, con este mismo horario, sí se recogerá de día la Virgen. Será justo antes del cambio de hora. Si cae una Semana Santa esta semana o la siguiente, algo de luz le dará la Virgen en la recogida. Pero justo ha venido el cambio cuando no la ha dado ninguna. Cuando no la ha dado ninguna. La otra parte de la madrugada, la otra parte de novedad de la madrugada. El paso de la Virgen de los Dolores. Que es otra de las novedades. No sé si quieren hablar ustedes antes del horario y después hablamos del paso o...
Sí, bueno, yo coincido en algunas cosas contigo. En el tema del público, yo cuando iba para San Francisco revestido con mi túnica, me retrasé este año un poquito porque hubo lo que pasa en las casas de donde se visten tres nazarenos, que una se cambia el capirote con la otra, el antifaz del capirote no le viene bien a la otra se le han olvidado los guantes, en fin.
Qué cosa entonces más bonita,
hombre, por favor.
Qué cosa más bonita.
Hombre, por favor. Y que bendito sea Dios, ¿eh? Que pase todos los años una cosita de esas.
Que no falte.
¿Dónde están mis guantes? Mis guantes me los traje yo. Yo, este cinturón no me queda bien. En fin, las cosas de este, como antes. Yo me acuerdo que mi padre antes preparaba la túnica mía el miércoles santo. Mi túnica estaba colgada en la percha de mi casa el miércoles santo con el escudo colocado milimétricamente y ahí no había un fallo. Pero yo entiendo que la vida ha cambiado, ya la juventud de otra forma, tenemos, en fin, bueno, a lo que iba. Que cuando llego para San Francisco ya revestido con la túnica, pues veía que iba una cantidad ingente de personas para abajo para posicionarse para ver la salida, lo que intuía que en la salida iba a haber más gente que otros años. También he percibido que a partir de cierta hora en algunos sitios he visto menos público. Yo antes de, a priori, cuando la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Dolores tomó la decisión de adelantar el horario completo, porque no es adelantar una hora la salida, es adelantar el horario completo, tanto la salida como la recogida. Parece una perogrullada, pero es así. Yo decía que no, bueno, que yo entendía que lo habrían hecho estudiando el tema y después de un convencimiento. Y bueno, una decisión que yo no compartía, porque yo seguía pensando que la hermandad no perdía recogimiento porque le diera, porque fuera un poco más de día. Y después, a posteriori, creo que lo que yo decía, pues, no estaba equivocado. Quiero decir con esto que me parece bien que se haya tomado la decisión, porque la Junta es la que tiene la potestad para hacerlo según las reglas de la Hermandad de los Dolores, y que se haya hecho, yo entiendo que se haya hecho, las personas que lo hayan hecho con un estudio previo y con una deliberación del cabildo de oficiales y demás. Entiendo que en un año no podemos valorar si la decisión está bien tomada o está mal tomada. Una decisión de este calado, por llamarlo de alguna manera, hay que tenerla en cuenta y hay que tener una referencia, yo pienso, mínimo 3 o 4 años mínimo. Sí existe la posibilidad de que otra persona llegue, otra junta de gobierno llegue y mantenga esta decisión, o volvamos al horario que teníamos hasta el año pasado. Que igual el horario del año pasado para mí tampoco era el adecuado, ¿eh? Porque para mí yo creo que el horario de recogida de la Virgen de los Dolores era a las 8 de la mañana. Los frailes le decían al hermano mayor de turno: fulano, la Virgen tiene que estar aquí a las 8 de la mañana. Y para mí ese es el horario ideal de recogerse la Virgen de los Dolores, para mí. Pero de todas maneras sigo diciendo lo mismo, que la Junta de Gobierno ha tomado una decisión meditada, entiendo, y que con un año no se puede valorar si la decisión ha sido acertada o no ha sido acertada. Hay que esperar unos cuantos años para ver si la cosa ha ido bien, como se esperaba, o no.
Bueno, yo pienso que, y en este caso somos, aquí mi compañero y Álvaro y yo somos juez y parte de este asunto, ¿no? Somos miembros de la Junta de Oficiales de la Hermandad de los Dolores. Pero bueno, yo hablo aquí como Antonio Jesús y como sensación personal. Yo comparto contigo, Mata, eso de que los cambios no se valoran en un año. No ha sido una madrugada fácil, ha sido una madrugada que, como tú decías, amigo Lobo, nos ha tocado, que el cambio de hora nos ha tocado el sábado antes de la Semana Santa. Los cambios creo que hay que hacerlo, yo siempre lo defiendo ante todas las candidaturas, cuando comience una candidatura, no cuando ya estamos en el meridiano de la misma o ya finalizando. Pero yo pienso que, en referencia al público, en la salida hemos visto bastante público, en la corredera hemos visto bastante público, en la fontanilla hemos visto bastante público. Yo tuve relevo del señor en la farmacia de Vega, que entrábamos, y la verdad que ahí seguíamos manteniendo ese público, que a lo mejor lo hemos perdido en la recogida. Creo que en la recogida veníamos perdiendo público desde hace unos años atrás, pienso, ¿no? En mi opinión personal. Pero bueno, que desde aquí sí que es verdad que la hermandad pues está trabajando por hacer esa recogida lo más acorde posible al estilo que lleva. De ahí, por ejemplo, las grandes saetas que le cantó José Valencia al paso del Señor, y al paso en la salida, las saetas que le cantaron al paso del Señor, como he dicho antes. Entonces yo creo que, bueno, el cambio de hora, también vamos a tener una cosa que los años nos van a permitir, el ver a recoger la Virgen de noche, como este año, porque, como tú dices, la Virgen se recoge de noche y tenemos que seguir trabajando lo que es ese momento, pero también nos van a permitir que con el cambio de hora vamos a ver la Virgen también recoger de día. Como tú decías, los frailes decían a las 8, nos recogemos a las 7 y media. Creo que esa franja horaria de media hora arriba, media hora abajo, pues, pero yo creo que la hermandad debe seguir trabajando esta apuesta por la que ha trabajado y por la que tiene que defender, y que los cambios, como también hablábamos antes de los costaleros, pues el primer año se echaban las manos a la cabeza. 4 años después nos están dando la razón. El tiempo nos dirá si hemos tenido la razón o si no. Yo creo que el tiempo pondrá al final las bases de todo esto, y creo que lo más importante es que la hermandad, pues su cortejo ha estado disfrutado, o sea, la gente ha pasado una buena madrugada y hemos disfrutado de la misma. Con eso me quedo.
Yo, por la parte que me toca, me sumo a lo que dice mi compadre. Yo voy a hablar como un cofrade de Lebrija, no como miembro de junta, no como hermano de la Hermandad de los Dolores, como un cofrade de Lebrija. Y me sorprende cuando, como decía el amigo Chubasca en su pregón, con esa metadona para aguantar esta semana, como he podido escuchar los momentos trabajadores, y te voy a ti, amigo Lobo, hablando del horario, ahora en la salida del tema se volvía a hablar del horario. Igual que tú, otros muchos cofrades que tienen mucho gusto y que persiguen mucho la excelencia en sus hermandades. Me llamaba la atención porque sabemos que la noche ayuda muchísimo a las hermandades en su discurrir. Juan dice que él piensa que no. Yo pienso que sí, la noche siempre guarda. Pero mi opinión es más que consabida. Lo que sí he de decir, que al final esto es como la pared recién encalada que empezamos a decir que tiene manchas amarillas. Si nos ponemos a verla, terminamos viéndole esas manchas. Creo que esto es una cuestión de adaptación. Hablando con nacenos que llevan muchos años, más de 50 años vistiendo la túnica, decía, ellos no decían que estuviesen mal o estuviesen bien. Ellos decían que había sido distinto. Y en esa distinción creo yo que es donde vamos a encontrar el punto clave. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados todo el mundo a recogernos de día y sabemos que cuando cae la mañana los cuerpos reaccionan distintos. Eso no, nos ha faltado o no ha estado. Pero con el andar del tiempo quizá hagamos usual lo que hoy día es extraordinario. Igual que ha pasado con las cuadrillas de costaleros, han pasado con los repertorios y han pasado con muchísimas otras cosas. La hermandad en este caso, yo no voy a decir si evoluciona o involuciona, la hermandad anda. Y creo que lo que se ha hecho este año no desmerece ni mucho menos la madrugada. Con respecto a lo que decíamos del público, y acabo ya, la hermandad nunca ha brillado por tener un gran público durante su recorrido. Sí ha tenido un público muy excelente, y ese público excelente a mí no me ha faltado. He visto las calles con aquellos que han estado siempre, que en la recogida, especialmente del Nazareno, porque la gente venía con la Virgen, ha habido menos gente. Yo no lo termino de ver. Hay gente que lo dice, por algo será. Pero creo que aquí ni la hermandad ni la Semana Santa pierden, todo lo contrario. Andan y van subiendo un perdaño más en esa búsqueda de la excelencia.
Que había menos gente, lo digo yo, que estoy todos los años allí, que no lo dice. Que, oye, que también hay años y años, y este año, y yo creo que meto todos los componentes en la ecuación. Y que, teniendo en cuenta un año de una madrugada templada como la que hemos tenido este año, que es una madrugada agradable, donde se invita, no sé qué, pues había menos gente, ya está, ¿no? Que tiene que ir, pero para mí, lógicamente, que efectivamente, que esto no se ve en un año, eso por supuesto, que también soy consciente de que aquí lo que hacemos es opinar y que esta opinión, ni mucho menos, y además me parece fantástico. Que lógicamente tiene que defender su gestión y su trabajo la Junta de Gobierno y sus decisiones, y la defender manteniendo este criterio, porque lógicamente de un año no se puede sacar una conclusión, esto hay que hacerlo. Lógicamente nuestra labor también es contar qué es lo que ha pasado este año, y en eso estamos, ¿no? A hablar.
A mí me llama, con respecto a lo que dices tú de lo que ha pasado en el año, yo también he notado, y esa salida también la retransmites tú, de que al igual que en la recogida de la Hermandad de los Dolores ha habido menos gente, en la salida de la Veracruz también se ha notado menos
son
gente.
Son vasos comunicantes.
Claro.
Son vasos comunicantes.
Pero ¿qué quiero decir? Que ese público que se levantaba a las 5 o las 6 de la mañana, si quería seguir haciéndolo de levantarse a las 5 o las 6 de la mañana, a lo mejor se perdía la recogida de los Dolores, pero la salida de la Veracruz sigue siendo a la misma hora y ese público no estaba. Por lo tanto, lo mismo.
Tú le has quitado la mitad, ¿no? O sea, vamos a ver. Es que es muy sencillo. O sea, que le vamos a. Entiendo que buscando un bien superior, que es el de tus hermanos, el de ese concepto que uno tiene de hermandad, quien dirige ahora mismo la Hermandad de los Dolores, tiene de su cofradía o de lo que quiere para su cofradía, pues obviamente, el menor de los. Que yo digo que no, pero que oiga, que no va a tener en cuenta lo que alguien vea de si se tiene que levantar o no se tiene que levantar. Eso, por supuesto. Eso lo vemos los que estamos en la calle, ¿no? Ya está, ¿no? Yo eso. A mí me lo hicieron de pequeño, me levantaron a una hora. Yo eso, conforme ahí avanzando el tiempo y en la experiencia de estar muchas madrugadas y muchas mañanas enteras de corrido viendo y contando esto, lo he visto en la gente, he visto que es una costumbre en muchísimas personas del pueblo levantarse, ir a ver la recogida de una y la salida de la otra, y lógicamente si se para dos horas y media la una de la otra, pues eso se pierde.
Yo también, mira, me gustaría hacer un inciso en los últimos comentarios que habéis hecho tú y mi sobrino Álvaro, en que una hermandad cuando toma una decisión la toma soberanamente y no puede estar pensando en terceros. No sé si me explico. La hermandad cuando toma la decisión tiene que estar pensando exclusivamente en el beneficio de sus hermanos y en el beneficio de sus nazarenos. La hermandad no puede estar pensando cuando ha tomado esta decisión de adelantar el horario en que la hermandad de la Veracruz se pueda ver perjudicada, que haya menos público, viendo su salida. Evidentemente eso es una chorrada. Bueno, evidentemente. Entonces, quiero decir que la hermandad, cuando toma la decisión, exclusivamente, por resumir, tiene que pensar en que es lo mejor para sus hermanos y para su cuerpo de nazareno, que es lo más importante. Aparte de la devoción a las imágenes y de las imágenes, el cuerpo de nazareno es lo más importante. Y en segundo lugar, pues bueno, que de alguna u otra forma tenemos que saber que, bueno, que cuando tomamos las decisiones, pues las tomamos y se me ha ido lo que iba a decir. Se me ha ido.
No, y que además hay una cosa que yo... Dale, dale. Que hay una cosa... Hay veces que las cosas no nos vienen cruzadas. ¿Sí? Nos vienen cruzadas. Dale, dilo.
Sí, eso. A lo que decía Álvaro de que la mañana los cuerpos se resienten y los nazarenos ya vienen más cansados, no sé qué. Yo creo que el nazareno, desde mi punto de vista, igual estoy equivocado, o desde como lo vivo yo en mi cuerpo cuando me he dicho nazareno, le da igual recogerse a las 8 de la mañana que sea de día o recogerse a las 7, 10 de noche. El nazareno lo que tiene es que andar, no estar parado, sea de noche o sea de día.
Yo me refería en este caso a las sensaciones que nos llevamos, que esa extrañeza muchas veces porque la Virgen y el Señor estaban. Quiero decir que aquí lo único que ha cambiado es media hora la luz.
No, la Virgen y el Señor están como si lo saca a las 4 de la tarde. Que allí
por
están,
eso mismo,
¿no?
por eso mismo digo que muchas veces empezamos a hablar de la atmósfera que nos rodea, pero que aquí al final, con esto del cambio de hora, que este año, tú lo has dicho muy bien, nos ha caído el cambio de hora y eso aún más ha radicalizado el tema de la recogida. Pero que para el año que viene, al final, tú lo que vas
a... Y que la noche venía a cruzar, porque ya me lo voy a decir además de manera coloquial y demás, que hay veces que, oye, que este año había unos parones que no los había otros años, por lo que sea, que no se lo analizará la hermandad y está parada durante un tiempo importante. Y, oye, ya en el último refregón, si quedemos además en esa recogida, la Virgen, ese golpecito de viento que la paga la candelería. Qué mala suerte.
Bueno, pero.
Qué mala suerte.
Con respecto.
Respecto a los parones, son años. Los años, pues, te puede ocurrir en cualquier sitio.
Y todas las hermandades.
Y en,
¿no?,
todas las hermandades creo que hay parones. Lo que pasa que, bueno, que este año yo creo que la Hermandad de los Dolores salía con una lupa puesta encima. ¿Por qué? Porque ha sido de valiente, y permítanme, aquí hablo como cofrade, había mucha gente que nos han venido y nos han dicho, es de valiente las decisiones que habéis tomado en un año, de sacar un palio como se ha sacado en un año, trabajado no solo por esta Junta de Gobierno, sino trabajado por los hermanos de la hermandad que han estado ahí trabajando. Y eso nadie lo ve. Entonces, y me uno a lo que decía Mata, que este año también hay que decirlo, que es el año que más nazarenos ha sacado de nuevo la hermandad a la calle, con más de 1000 papeletas de sitio entre costaleros y nazarenos, que yo creo que, bueno, se nos puede apagar la candelería, es que ahí nos mandamos, la candelería venía encendida y se apaga ahí en ese momento. Tenemos que seguir trabajando y tenemos, pero en un año no podemos tener un cortejo o una estación de penitencia como estábamos acostumbrados a tenerla con el anterior horario. Son circunstancias que se dan, un palio nuevo a la calle, que tenemos que seguir trabajando en el mismo. Pero bueno, desde aquí está la Hermandad de los Dolores para seguir trabajando con sus hermanos y no vamos a caer en...
Parones los tiene todas las hermandades. Todas las hermandades han tenido parones, todas las hermandades han tenido corte, que yo haya visto, ¿eh? La que no haya visto no puede hablar porque... lo que quiero decir es que todos los años no son iguales. La Hermandad de los Dolores llevaba, como yo te decía a ti, a micrófono cerrado, mucho tiempo, desde que está esta Diputación Mayor de Gobierno trabajando, que me consta que trabajan lo indecible, a base de reuniones, a base de... Además tiene un grupo de diputados magnífico, que hacen una labor excepcional. Cada vez que lo llama la hermandad los tiene. Me consta porque soy conocedor, estoy cercano a algunos de ellos, ¿no? Lo que quiero decir que la Hermandad de los Dolores lleva 10 o 12 años o no sé cuántos años con un cortejo perfectamente formado, sin parones, y este año todas las madrugadas no son iguales, que es que no son iguales todas las madrugadas, y si ya te ha producido un parón de 10 o 12 minutos o 15 minutos, lo que sea, pues no se le puede achacar, yo creo que no se le puede achacar al adelanto de horario, ¿eh? Yo creo que ha sido una descoordinación que seguramente los responsables de la cofradía en la calle saben perfectamente qué es lo que ha pasado. Lo saben perfectamente, mejor que nosotros que estamos aquí. Y seguro que eso se estudiará y habrá que ponerle, le pondrán una solución. Estoy convencido de ello.
A mí no me cabe la menor duda, y efectivamente es verdad que llevaba mucho a lupa la hermandad, porque lógicamente esto pasa. Pasó cuando vuelve el palio del castillo, cuando vuelve a sacar palio bordado. Pasa cuando el año pasado vuelve a sacar o a hacer la Veracruz, el encuentro. Por cierto, eso sin ser potestad del Cabildo de Hermanos General, la Hermandad de la Veracruz, pudiendo hacerlo su Junta de Gobierno, sí decidió preguntarle a los hermanos si volvían al encuentro en la recogida. ¿Son manera de hacerlo o son manera de no hacerlo? Eso ya lo dejo otro. Pero es verdad que llevaba que lógicamente quien nos ofrece novedades, pues se fija uno más en las novedades. La otra ha sido el paso de palio. Paso de palio de la Virgen de los Dolores, que esto ya está en una primera fase, ¿no? Que quedan otras dos. No sé exactamente en qué consisten las otras dos. La primera, en su parte fundamental, es excelsa, excepcional, era necesaria y ha servido para recuperar una obra, quizás la mejor de las que pueden, o más completa de las que salen en Lebrija, que es el techo de palio de la Virgen de los Dolores, respetando el diseño de Carrasquilla. En este proceso se ha decidido darle más altura al palio y, sinceramente, yo creo que el resultado en la calle a mí me ha dejado un poquito frío. ¿Por qué? Porque creo que se pierde un poquito la Virgen, que la bambalina queda corta, que se ve corona, que la cera se ve baja. Esa es la sensación que a mí me ha dado en la calle. Que todo esto ahora tiene, ahora que todo esto va a más. Yo no sé si él va a más, esa bambalina que tiene unas dimensiones, no sé cómo se arregla esto, no lo sé. Yo hay una cosa que la comentaba con un amigo. Carrasquilla hace un palio para la Virgen de los Dolores con unas dimensiones. Ese es el diseño que hace Carrasquilla. Casi al mismo tiempo, a José Guillermo Carrasquilla, yo no sé si es antes o después, la verdad que ahí no puedo dar datos, pero es muy cercano en el tiempo, a Carrasquilla se le hace un encargo para un paso de palio para Jerez de la Frontera de unas dimensiones mayores. Si esas dimensiones al que hizo para Lebrija se le buscan, o sea, si ahora buscamos para el palio de la Virgen de los Dolores la anchura de la bambalina que le corresponde a las dimensiones actuales, es la que tiene la Virgen del Valle de Jerez, que es el mismo techo de palio, el mismo diseño de bordado, solo que esa bambalina la hizo Carrasquilla para 10 varales y el de Jerez lo hizo para 12. O sea, que no nos busquemos ahora en que si el fleco, que si la rejilla, que si no sé qué. Yo no sé qué es lo que cómo va el resto del proyecto, no lo sé. Yo sé el resultado cada 8 años. A mí el resultado que está este año me ha hecho que ese palio, que es una maravilla, ese joyero de la Virgen de los Dolores, pues que lo haya visto un poquito desvirtuado. No sé cómo esto se arregla. A lo mejor, sinceramente, yo lo arregla. Sinceramente, ese añadido creo que no hacía falta. Bueno, no lo sé cómo se va a arreglar o no sé qué es lo que viene adelante. Y otra cosa digo, si no se quieren los respiraderos de Villarreal, que me los den para mí, ¿eh? Que me los den para mí, ¿eh? Que yo lo recojo sin problema ninguno.
En respuesta a lo que dice y continuando con el programa Madrugada, hoy no es trabajadera, hoy es programa Madrugada. Aquí están muy tranquilos desde la hermandad, no solo desde la Junta de Gobierno, sino desde la hermandad, porque gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque todos podemos hablar de lo que nos gusta, y eso es soberano, pero somos parcos y totalmente ajenos en cuanto a otros temas. La hermandad era consciente de ello, la Junta de Gobierno también, y nos ponemos en manos de Gonzalo Navarro. Gonzalo Navarro, que es diseñado, entre otras hermandades, de la Hermandad de la Macarena, la Hermandad de la Paz, Carretería. Es decir, alguien con una más que sobrada experiencia y dilatada trayectoria. Y él, cuando se hablaba de esta modificación o restauración, porque nosotros lo que hacemos es mucho más complejo que diseñar un palio. No. Nosotros cogemos, partimos de una base y esa base la tenemos que adaptar a una modificación que se hace a posteriori. Todos estos temas que se están hablando, lo del palio de la Virgen del Valle de Jerez, él ya no lo comentaba, todo esto se pone encima de la mesa. Y como tú bien dices, esto es un proyecto que tiene varias fases. Dos o tres está por ver. Y en esa fase, todo esto se irá resolviendo y se irá solucionando. Bajo mi punto de vista, creo que con el palio pasa que lo mismo que con la hora de salida, que tenemos la vista acostumbrada a algo, pero lo que se ha hecho basándose en unas dimensiones, porque los hermanos de la hermandad sí lo conocen, pero quizás los que sean de otras hermandades, los cofrades de Lebrija, no lo saben. Con Gonzalo Navarro vino un compañero que era arquitecto y se levantó el palio en planimetría. Se hizo unas medidas para que respondiesen a unas proporciones. Es decir, que lo que se ha hecho no ha sido a ojímetro, ni mucho menos, ha sido comparándolo con palios que ya existen, con medidas que están más que contrastadas, y lo que veremos en la calle, que no es lo que vemos, sino lo que veremos en la calle, es algo que está en proceso. Lo que veremos en la calle responde a algo muy fundamentado y que no se basa ni en el gusto ni en lo que vemos en otros lados, sino en proporciones y en números que ya responden otros palios que sí funcionan.
Nada más que añadir, señoría.
Muy bien, ya está. Bueno, pues hay que esperar, por lo visto, ¿no? Esperaremos a ver ese proyecto final. Ya digo, lógicamente, las cosas son cuando se terminan. Yo lo que sí que, bueno, de las cosas hay que... Si a lo mejor podía haberse ahorrado este año esos 20 centímetros más de varado, 16 o 17, no sé cuánto de lo que se le añadió, pues bueno, si eso se le puede poner cuando esté ya el resto hecho, pues muy bien. A mí me ha resultado que este año resulta, sinceramente, que yo me... La protagonista tiene que ser la Virgen. Yo veía más corona que Virgen y eso pues me ha resultado un poquito chocante. En cualquier caso, es una alegría también, ¿eh?, que una hermandad se confíe a un profesional, que una hermandad haga las cosas o entienda. Oye, después las cosas salen mejor, salen peor, porque todo el mejor escribano echa un borrón. En el caso este, bueno, pues la hermandad ha confiado en un profesional, vamos a esperar a ver la obra final del profesional. Yo creo que sobre la hermandad de los Dolores ya hemos dicho lo que...
No, bueno, yo...
No, podemos hablar de lo que tampoco han salido los evangelistas en el Nazareno. Bueno, el año que viene sale el otro cineo. Pero claro, tenemos que... lo vamos a hacer el año que viene en Trabajadores, ¿vale? Otra temporada, otro programa. Eso pues ya haremos para el año que viene. Vamos a dejarlo ahí.
He visto que has estudiado muy bien la hermandad durante el año. He visto... No. Pero bueno, me alegra que sea la hermandad de los Dolores la valiente que toma las decisiones, porque bueno, porque después, como todo pasa, pues bueno, una la tiene que tomar y el resto vienen detrás.
Eso también lo hemos dicho en los micrófonos de Trabajadora muchas veces. Siempre suele ser la hermandad de los Dolores la que da el paso, la que sube la cuota, la que da ese primer pasito, la primera que le añadió media hora a ese concepto de las 5 horas en Lebrija fue la hermandad de los Dolores. O sea, hay muchas cosas, es pionera. No, la otra deben recortar, pero bueno, ya eso es harina de otro costal.
Yo me voy despidiendo, pero no en el tema de...
Algunos se lo merecen.
En el tema del palio, yo confío que el palio... Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el palio se ha hecho una estructura de techo nuevo. Se ha enriquecido el techo y se ha asimilado al antiguo de Carrasquilla.
Es una maravilla.
Se han subido los varales.
Es una maravilla.
Se ha hecho una parígola nueva. Se ha acortado los respiraderos y todo esto se ha hecho en un tiempo récord. Yo sé que la gente que ha estado alrededor de esto se han matado trabajando porque no llegaban. Es que no llegaban. Quizás la priostía de la Hermandad de los Dolores, independientemente de que me guste menos, la priostía de la Hermandad de los Dolores, la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Dolores, se han matado trabajando desde que se recogió Bartazá hasta que ha salido la Virgen de los Dolores. y no, todo, y antes, toda y la carrera que todos conocemos, todo el mundo conocemos a los orfebres, a los tallistas, a los bordadores, que lo dejan todo para última hora y al final tenemos que estar todos riendo. Que el palio hay que ajustarlo mucho para el año que viene, o poco menos, claro que habrá que ajustarlo. Claro que habrá que ajustarlo. Y claro, y
amigo Mata, me gustaría también hacer aquí un punto a favor de la hermandad, que es que pero o sea, lo que me gusta es, lo que me gustaría decir es que todo esto sacado en un trabajo de un año y medio que ha sido, que se ha pegado una junta de gobierno trabajando para esto, creo que se vea solo los peros de
que pero no, porque lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, es que claro, si el palio, si el palio de la Virgen de los Dolores estuviera, hubiera estado listo, bordado, carpintería, orfebrería, hubiera estado preparado en agosto, no hubiera pasado, no hubiera salido la Virgen de los Dolores mejor, ¿no? Pero es que el palio, la pecha de trabajo que se había metido la gente de la Junta, claro, ha sido en 20 días.
Y es que dependíamos de muchos profesionales, porque
claro,
no era una decisión
nada más. A eso me refiero.
Era bordado, eran varales, era mesa nueva, era ahora el palio no se termina de mover bien, ahora que venga un profesional. Y
a
yo me quedo...
A eso me estoy refiriendo.
Ahora en el descanso de este programa, uno de los profesionales que ha trabajado en el palio, me han enseñado un vídeo que ha subido, que ponían, esto ya no es sentimiento, sino yo también me llevo a personas, sino gente de que han trabajado en ese palio, profesionales que están acostumbrados a trabajar en Jerez, en Sevilla. Al final recuerdan el trabajo de ese palio y lo han subido a sus redes sociales, y me quedo con esa marcha madrugada, con ese palio viniendo. Te respeto lo que dices, pero yo creo que el palio, al final esto es cuestión de óptica, y si los profesionales dicen que la estructura y la medida es esa, pues tenemos que confiar en ellos, y cuando esté terminado el proyecto, pues será cuando tengamos que analizarlo.
Amiga Paula, que nos ha venido a visitar en el último momento para el croquetazo, diga usted, hable.
Buenas
o calle
tardes.
Para siempre.
Eso, buenas tardes. Estamos, ¿no?, todavía con la resaca de una de Semana Santa espléndida y disfrutada, ¿no? Como ahora que entra también la época taurina de cabo a rabo. Y con respecto a la polémica o no polémica que se quiera sacar,
no es polémica.
Y a las cosas que se dicen, no se busca como crítica, sino porque como al final todo lo hablamos. Buscamos siempre la excelencia en todas las hermandades. A lo mejor también estamos hablando o centrando el foco en una hermandad que siempre ha sido excelente. Y este año, por varias partes, pues no nos ha resultado excelente, sino que el tiempo que tenga que llevar esos proyectos no ha culminado. Ese es por una fase, dice que hay una fase, ¿no?, del palio. Vamos a dejarlo, también el voto de confianza, a ver, palio terminado, que ¿cuántos años se lleva un paso sin dorar?
Bueno.
Por ejemplo, entonces creo
digo
que...
Digo yo que el palio de los Dolores lo vemos terminado antes de que el palio de Santa María de Jesús, que eso
por
también te lo digo.
Bueno, pero me quiero referir, amigo Lobo, a eso. Estamos acostumbrados a buscar la excelencia, ¿no? Sí. Y también la excelencia lleva su tiempo. Yo creo que hay que darle un voto de confianza. Como tú bien has dicho, han cogido a los mejores profesionales para asesorarse y para realizarlo. Y creo que ese proyecto tenemos que opinar de él cuando llegue a culmen.
Bueno, pues aquí esperemos, ¿eh? Lo mismo ya nos echan y ya nos ponemos por aquí, pero bueno. Esperemos que llegue el día que verlo terminado y hacerlo. Nosotros vamos a despedir. No sé si a alguno le queda algo por ti, algo que comentar. El tema creo que ya está hablado y manido. Pero que vamos a despedirnos de una Semana Santa al final, excelsa. Porque todo esto también es parte bonita de la Semana Santa, el comentarlo, el hablarlo, el decirlo, el que tengamos algo de lo que hablar después de Semana Santa y algo de lo que debatí. En cualquier caso, yo creo que ha sido una semana fantástica y una muy bonita Semana Santa, y aquí ya os dejo una última ronda para que digáis algo de lo que os lleváis de esta Semana Santa.
Yo la Semana Santa la he vivido plena, gracias a Dios. De aquí felicito a todas las hermandades porque han hecho un trabajo encomiable, y como dice mi amigo Álvaro Romero Torres,
chinaca, como dijo el Papa, que todo el mundo sea rociero y vamos a darle ya la bienvenida a Pentecostés.
Yo no voy a añadir más a lo que ha dicho aquí mi compadre, a buen entendido las palabras bastan. Lo que sí quiero mandar es un saludo de uno de esos oyentes asiduos y fieles a la causa trabajadera, que siempre pide el saludo y siempre se me olvida, que es mi amigo Manuel Alba Montesa, que yo sé que él no se pierde un segundo este programa. Desde aquí, con esta finalización, le mando un saludo a él y a todos los que nos siguen todos los días.
Pues nada, yo a pesar de haberme incorporado por motivos laborales en esta tertulia al final, quiero dar también las gracias a Radio Lebrija, ¿no?, por la oportunidad que nos da a los cofrades de abrir la ventana y mantener viva la esencia durante esta cuaresma y una Semana Santa que todos los hemos disfrutado, que ha sido fantástica. Y creo que será histórica, como estamos viviendo tantos momentos históricos, que se hayan disfrutado y han podido salir todas nuestras hermandades. Y como mis dos amigos que me preceden, ¿no? Espero que también disfrutemos este Pentecostés, que creo que la semilla rociera la sembré y ahora está floreciendo. Y es un honor compartir también mesa y tertulia con nuestro amigo Mario.
Bueno, yo me ha gustado esta Semana Santa. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido el Martes Santo.
Ahí, dale.
Porque es que no ha hecho tanto frío, porque, bueno, es que no ha hecho frío, la pena. Y pues esta Semana Santa, que ha sido súper bonita, me ha gustado mucho y pues ha sido un placer seguir otro año con ustedes.
No, eso, ahí incide un poquito. La radio en la Semana Santa, ¿qué es para ti la radio en la Semana Santa?
Pues para mí es como, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? La Semana Santa es como entrar en una iglesia a retransmitir, o antes de entrar es como ser de esa hermandad, ¿no? Y estás hablando tú de esa hermandad y esto es único porque es único porque todo el mundo nos habla en la radio y pues eso, lo que yo te digo. Está muy bien la experiencia y a por el tercer año el año que viene.
Digo, Juan.
Nada, muchas gracias por contar conmigo otra cuaresma y otra Semana Santa más. Felicitar al conjunto de las hermandades de Lebrija, al conjunto de los cofrades, a las hermandades, como digo, a las bandas. Hemos tenido una Semana Santa plena, porque han entrado, han salido y han entrado todos, no había incidencia, no había ningún tipo de incidente, debemos felicitarnos todos. Así que ya, pues, nada más que nos queda, pues, esperar que llegue otra cuaresma, otra pre-cuaresma, otra Semana Santa. Muchas gracias a ti personalmente por contar conmigo, y sí me gustaría tener un recuerdo, se va a venir ahora, y me gustaría tener un recuerdo con el pregonero, hombre.
Hombre.
Porque seguro que le hubiera encantado y a nosotros también nos hubiera encantado que estuviera aquí analizando la Semana Santa. Así que un saludo pa don Pedro, que sabe que lo queremos muchísimo desde aquí.
Ese saludo a don Pedro que queda en este último programa de trabajadera de esta temporada, cofrade, ¿eh? Porque ya le vamos a anunciar y a prometer que también de la gloria tendremos nuestro dita. Pero en este último comentario, por mi parte, despedir una Semana Santa fantástica, maravillosa. Tenemos un tesoro en Lebrija y ese tesoro lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mantener, lo tenemos que ir regando, porque es lo que al final le dejaremos a quienes vengan por detrás de nosotros. Nosotros tenemos una suerte tremenda, que es el de contárselo y el de tener la oportunidad que nos brinda Radio Lebrija de hablar y de, gracias a tener esta esta ventana y este micrófono y este altavoz, el poder hablar de algo que nos gusta. Yo particularmente tengo que agradecer mucho a esta casa que nos da este espacio, a los compañeros, a quienes hacen posible que este trabajo se realice, a Radio Lebrija, como he dicho, a los socios, a los técnicos y, por supuesto, a este magnífico equipo que cada vez que uno levanta la mano están para cogértela. Ha sido un auténtico placer, una maravilla, un gusto el estar con ustedes en la Cuaresma y en la Semana Santa, un año que particularmente ha sido muy especial porque uno tiene otras responsabilidades, además de las de llevarles a todos ustedes la Semana Santa, pero desde luego es mucho más fácil cuando te acompaña gente tan buena como tengo alrededor en este que es su programa y que es Trabajadera. Y sobre todo, si gente buena tengo acompañándome, gente buena tengo escuchándome y escuchándonos a todos nosotros en la sintonía de Trabajadera. Este ha sido el trabajo, así ha quedado, se arrían los cuatro zancos y esperemos que haya sido de su agrado. Nosotros desde luego hemos disfrutado muchísimo haciéndolo y esta, para todos ustedes, ha sido la Semana Santa de Trabajadera, la Semana Santa de Radio Lebrija de este año 2026. Muchas gracias, nos seguimos escuchando, ya será con la gloria.